José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos al lugar de concentración de la selección española sub-21. Ahí está Luis Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. En el búnker, en el hotel de concentración de la sub-21, que, bueno, no sé exactamente la ciudad del fútbol, porque ahí está la absoluta, y cuando está la absoluta, la sub-21 se mueve a un hotel que hay aquí al ladito, pero es en el búnker donde se concentra la sub-21, la actual campeona de Europa sub-21, y estamos con el actual campeón de Europa sub-21, con el míster, con Luis de la Fuente, que ya te está escuchando en este tramo final de tiempo de juego.
Muy bien, Basteiro, tú mete cuchara cuando quieras, ¿eh? Seleccionador Luis de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Bueno, ha dicho campeón de Europa sub-21, es campeón de Europa sub-19 también. Tuvo esa fortuna en la vida. Y luego, Luis de la Fuente, esto, Luis, que te tuteo, si me permites,
claro, por favor.
Lo digo que para los más jóvenes, porque hay que refrescarle la memoria a la gente joven. Luis de la Fuente ganó, que yo recuerde, por lo menos dos ligas y una Copa del Rey.
Corro, no me des, pero no me... Y una Supercopa, la del 84 también.
Y una Supercopa. Es una de las pocas personas que sabe lo que es ir en gabarra.
Sí, fue fantástico.
¿Cómo es ir en gabarra? Que fíjate, si han pasado años y no se ha sacado.
Madre mía, desde luego, está ya la pobre, hay que a ver si le
damos. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo pintura? Fue... Ahora ha hecho un documental, sí, muy bonito sobre esto, sí.
Sí, bueno, pues, mira, yo la verdad es que uno se da cuenta cuando pasa mucho tiempo la dimensión de lo que ha vivido y de lo que ha acontecido en su vida, y la verdad es que aquello fue, vamos, un episodio, vamos, no inolvidable, algo fuera de lo normal. Ten en cuenta que estamos hablando del año 83 y 84, y sin todos los preparativos y todo el seguimiento mediático que puede haber ahora en un campeonato de liga, y reunimos en la calle a más de 1 millón de personas. Ahora se reúnen 200.000, uff.
Un millón de personas en la calle, bueno, es que, o sea, que eso fue espectacular,
sí,
en la ría,
tremendo.
Allí, eso que quién lo conducía, ¿te acuerdas de quién iba, llevaba eso o qué?
Bueno, eso vaya, es la gabarra es como va remolcada, hay una...
Ah, va remolcada,
otra, sí,
vale.
Va delante otro barco, sí, que es el que remolca, y la gabarra lo que hacía antes era llevar, pues llevaba pues carbón o residuos, lo que le ibas echando ahí, pero bueno, nos tocó ir a nosotros.
Perdón mi ignorancia en asuntos náuticos,
no, vamos, tampoco te puedo ayudar mucho yo, tampoco informar demasiado.
Oye, Luis, que bueno, enhorabuena primero por la victoria contra Macedonia del Norte, el otro día 3-0 en Alcorcón. Bueno, con gente nueva se sigue ganando, lo que habla muy bien del fútbol español. Te quiero preguntar, Luis, ¿qué estás viendo en Europa? ¿Qué se está jugando ahora? ¿A qué juega la gente joven en Europa? Porque yo creo que hay, no sé si un cambio de estilo o un cambio de forma, o los tiempos modernos, la gente está físicamente más preparada. ¿Qué estás viendo en Europa? ¿Cómo se juega el fútbol?
Bueno, yo ya llevo, creo que hace tiempo ya comenté que evidentemente se empieza a evolucionar en los últimos campeonatos europeos y mundiales. Se ha visto una evolución, yo creo que se juega más rápido, hay más transiciones. Y quizás la posesión de posesión es importante, muy importante, pero si la acompañas evidentemente con profundidad. Entonces yo creo que esa evolución hacia el juego más rápido, pues llevamos tiempo, bueno, se aprecia. Y creo que hay que adaptarse. Yo creo que poco a poco vamos adaptando nuestro estilo sin perder los valores que tenemos y sin perder lo que nos ha hecho importante, porque creo que además es perfectamente compatible. Y bueno, pues lo único que hay que estar, pues eso, tener otros registros que te permitan, pues bueno, combatir las defensas rivales de diferentes maneras, ¿no?
¿Tú crees, Luis, que al hilo de esto que estás comentando, lo traslado a la Liga Española? El otro día cuando se jugó el Liverpool-Manchester City, mucha gente dijo, comparando con algún partido de la Liga Española, dice, van a otra velocidad. ¿Crees que nos ha pasado eso? Que nosotros hemos adoptado, porque nos ha dado éxito, ¿no?, jugar al fútbol de una manera, y nos falta dar ese paso que tú dices, ir un poco más rápido en todo.
Bueno, yo creo que todos sabemos también los estilos, no se pueden jugar de igual manera en todos los países, sino no se puede unificar, se puede unificar criterios, ideas, pero cada uno tiene...
Hay varios caminos para ganar, pero ¿tienes esa impresión de que se va más, que hay que ir más rápido en el
fútbol? Yo creo que hay que ir más rápido en el sentido de que creo que las transiciones ahora mismo en el fútbol es muy importante. Pero vamos, yo creo que lo que hay que ser fuertes es en las condiciones que tienen tus futbolistas. Yo creo que tenemos futbolistas para jugar de diferente manera, sea en transiciones rápidas al contraataques o con jugador de fútbol de posesión. Sí, es verdad que también estamos apreciando que hay muchos, yo creo que hace unos cuantos años el equipo que más tenía el balón normalmente era el que ganaba, o se producían muy pocas victorias de los equipos con menos porcentaje en posesión de balón. Sin embargo, ahora estamos viendo que se producen muchas.
Sí, sí.
Entonces, yo por eso digo que lo que hay que es hacer complementario esa posesión con la profundidad, y esa es en la evolución que yo creo que estamos, ¿no? De dar más velocidad al juego, pero también evidentemente nosotros nos sentimos muy cómodos con el balón y teniendo el dominio y el control del juego. Yo creo que eso también es una parte muy muy importante de un partido, de un juego. Y somos fuertes en ello.
Digo que
en Inglaterra, bueno, pues han evolucionado a ese tipo de fútbol, no todos los equipos, pero eso tú ya sabes que todo eso es cíclico. Llega un momento en el que luego se produce también un cambio por el motivo que sea, y seguramente ellos también van a sufrir las consecuencias de que también van a tener que evolucionar a otro tipo de fútbol.
Digo que si viste ayer que lo verías a Dani Olmo.
Sí, sí,
y
claro,
la selección, por supuesto, y a España. ¿Qué idea tienes para qué crees que va a pasar con Dani Olmo? ¿Cómo? Porque es evidente que es un caso extraño, un superfutbolista en una liga menor del fútbol europeo, seguramente llamado a más cosas, por las circunstancias que tenga en su equipo contractuales no ha salido, pero estamos hablando de un futbolista que promete mucho más de lo que a lo mejor imaginamos, ¿no?
Sí, yo creo que tiene un potencial tremendo. Yo he sido el primer también sorprendido en que y continuara, ¿no? Por menospreciar a su club, que es un grandísimo club, que está jugando Champions, pero sí es verdad que pensé que iba a estar en otra liga grande, en España o en otra. Yo me hubiera gustado que sonó mucho que podía venir algún equipo español, y me hubiera gustado mucho tenerle en la liga española. De igual manera que he dicho siempre que me duele ver a estos futbolistas con este talento tan importante, tan buenos jugadores, que estén jugando fuera de España, porque creo que eso enriquecería todavía más el alto nivel de fútbol que tenemos aquí en España, porque son futbolistas, talentos incomparables, inigualables. No hay muchos futbolistas en el mundo como los que tenemos en España.
Bueno, realmente. Ayer está a punto de hacer el gol más rápido de un debutante. Está a punto, sí. Porque el primer balón que toca es que, bueno, es un milagro que no entre. Estuvo a punto de hacerlo.
Estuvo, Pau también tuvo, fue la primera que tocó, los
debutantes estaban
sembrados.
Sí, estaban sembrados, sí, señor.
Pero bueno, ya te digo, ¿no? Que Olmo es un futbolista espectacular, especial, y va a seguir creciendo, porque además tienes que tiene muchísimas ganas de seguir mejorando, y es un chico que además humilde, modesto, tranquilo, y seguro que será un grandísimo futbolista.
¿Este por edad puede ir a los Juegos?
Sí, 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 sí.
Bueno, pueden ir todos, ya sabemos que pueden ir todos, pero por edad, sí, 96, en concreto, sí.
Exacto, sí, sí, sí. Son una generación de a partir de los 97, son futbolistas que podemos contar con ellos.
En este caso, Luis, jugadores que puedan jugar Eurocopa y Juegos, si la decisión toma Rubén Moreno que vayan a la Eurocopa, dice solo Eurocopa, parece pesa más su opinión, ¿no? Entiendo, ¿no? O lo habláis entre los dos.
Sí, pero la prioridad siempre es la
absoluta,
absoluta,
¿no?
Por supuesto, sin ninguna duda. Nosotros tenemos que dar primero una lista en enero de todos los de una lista que ilimitada de futbolistas que puedan estar en los juegos, y luego creo que es en torno a junio, no sé si a mediados de junio, julio, ya queda la lista definitiva.
¿En enero puedes meter todos los que quieras?
Sí, al principio en enero se pueden meter todos los futbolistas que...
¿Y qué vas a hacer? Pues meter todos, ¿no?
Sí, sí, claro, evidentemente. No sabemos. Ya sabes que esto del fútbol cambia mucho, y en el momento que haya que tomar las decisiones, pues veremos cómo se encuentra cada uno. Son situaciones muy personales y peculiares que tendremos que cuidar mucho al detalle. Y vamos, para no equivocarnos, porque la responsabilidad es muy grande. Yo siempre he dicho que tenemos que llevar el mejor equipo posible, y en eso estamos. Pero bueno, ahora mismo...
Pero cuando digo todos, Luis, ¿estás hablando de por edad o también todos los que... Estos, los Ramos, Piqué, estos que se están ofreciendo, todos estos, ¿todos los tienes que meter o pueden ir luego?
Vamos a ver, yo creo que por responsabilidad debemos llevar a los mejores jugadores que creamos que están en ese momento, que mejor pueden formar un conjunto, un grupo, un equipo, que a mí eso me preocupa muchísimo, es lo más importante para mí. Y hay muy buenos futbolistas que... pasan de edad, ya sabes que solo podemos llevar tres, mayores de 23 años, sub 23, de 23 años, y habrá que hilar muy fino porque hay muy buenos futbolistas.
¿Pero esos los tienes que inscribir ya en enero? Si los quieres llevar, los tienes
todos, todos, ¿sí? Sí, es que el futbolista que en enero no esté inscrito no puede ir a los Juegos
Olímpicos. Luis, permíteme la pregunta, ¿en esa lista vas a meter a Ramos en esa de enero?
Tienen que estar todos los futbolistas que son susceptibles de poder estar en los Juegos.
Vale. Sería... O sea, que el que no esté ahí no va.
Exactamente, vale. No podemos pillarnos los dedos, nunca se sabe qué pasará cuando haya que tomar la decisión definitiva, entonces hay que inscribir a todos los futbolistas.
¿Estás,
que...
¿Estás incómodo con este tema, Luis? O...
No,
lo aceptas normalmente, ¿no? Es que sí, me parece bien, bueno, pero... pues ha surgido en el fútbol y ya está. No, tranquilamente, que hay que afrontarlo.
Lo digo además con total naturalidad y además sinceridad. Para mí que tanto ahora pues Sergio o Gerard Piqué o Rodri, en fin, se muestren dispuestos a estar con nosotros en los Juegos Olímpicos, me parece un orgullo para el fútbol español.
Sí. O sea, ¿alguno te ha pedido? Piqué estuvo el otro día con nosotros, el jueves, y dijo Piqué, bueno, esto al margen de la polémica, dijo, yo se lo diría al seleccionador, si quisiera ir se lo diría. ¿Alguien te ha dicho...? De los mayores ya te ha dicho, Luis, cuenta conmigo. ¿Alguien te ha dicho eso?
Algunos, sí.
¿Alguno te ha llamado y te ha dicho eso?
Bueno, ya sabes, pero bueno, quiero decir que hablo con muchos futbolistas, afortunadamente, gracias a Dios, tengo muy buena relación con muchos de ellos, y dicen, pues bueno, lógicamente, ¿quién no quisiera ir? ¿A quién no
bueno,
le gustaría
estar en los Juegos Olímpicos? A lo mejor alguno no quiere ir, a lo mejor no, alguno no quiere
ir. Yo, desde luego, no, hasta ahora no conozco a ninguno.
¿Se puede jugar la Eurocopa y los Juegos? Te digo, como profesional, ¿se puede jugar?
Bueno, depende también la situación. Hay que ver, imagínate que juegas muchos partidos y has jugado toda la Eurocopa.
Llegas a la final. Terminas,
efectivamente, sí. No sé, hay que ver cómo se encuentra un futbolista en ese momento, ¿no? Por eso te decía un poco que son situaciones muy personales, muy peculiares, que hay que cuidar al detalle.
¿Te sientes muy presionado, Luis, con este asunto? Porque se ha convertido en gran noticia. O sea,
Hasta ahora no. Lo tomo, además, ya te digo, primeramente con naturalidad.
Sí.
Y segundo, es que me hace hasta gracia.
¿Por?
Resulta, no, simplemente que digo, yo la verdad es que créeme que no pienso para nada en los Juegos Olímpicos todavía, porque no es un recurrir al tópico ni escapar de la pregunta, para nada, pero es que me preocupa mucho más Israel y los partidos de marzo, que verdaderamente será consolidar la clasificación para el próximo europeo, ¿no? Y entonces ya pesa el momento, entonces a partir de abril seguro que ya podríamos, ya estaré más preocupado, o más ocupado, perdón, preocupado no, estaré más ocupado pensando en estas cosas.
Bueno, pero ahora... entiendo, Luis, que tú vas a prolongar el debate, o sea, no porque quieras, sino porque que entiendes que debe ser así, claro. Hasta el final. O sea,
sí, pero además es que no tiene sentido el debate. Bueno, para nosotros no hay debate, quiero decir que al final tienes que tomar una decisión, surgirá el debate después de tomar esa decisión, pues a gente que le gustará o que no le gustará la decisión que haya tomado. Pero es mi trabajo, es mi responsabilidad y lo voy a hacer con total honestidad y por supuesto, única y exclusivamente pensando en el bien de la selección en ese momento olímpica y del fútbol español.
Bueno, veo que lo encaras bien. Además, entiendo las pocas veces que he hablado contigo que es una persona bien formada al margen del fútbol y que sabes que de qué va esto. O sea, que entiendo que lo asumes con naturalidad. ¿Que vais a Israel? ¿Está todo correcto? Que en las últimas horas ha habido informaciones desde Israel sobre el conflicto que mantienen desde hace años, pero está todo bien, ¿no?, en Israel.
Sí. Bueno, hasta ahora todas las noticias que tenemos y la información que nos ha llegado es que está todo perfectamente, que hay máxima tranquilidad. Nos vamos con calma, con seguridad, o sea, no vamos nada preocupados. Y nos preocupa, sí, nos ocupa...
Este es el rival, ¿no?
Partido.
Este es el
exactamente.
Rival. Exactamente,
sí. Yo creo que es un partido muy, muy importante en el que si somos capaces de ganar, prácticamente tenemos ya casi encarrilada la clasificación, pero va a ser un partido muy duro, seguramente el mejor rival del grupo.
Oye, una más, que es el otro tema del que te pregunta todo el mundo. ¿Qué le dices a los amigos cuando te dicen, cómo es Ansu Fati? Cuando te llama un colega y te dice, oye, ¿cómo es Ansu Fati? ¿Qué le dices?
Joder, pues fíjate, es un crío, es un futbolista, es un gran talento futbolístico en un cuerpo de niño.
Sí.
Un chico también que tiene muchas ganas de mejorar, que presta mucha atención. También yo siempre valoro mucho estos detalles, es humilde. Y es un chaval normal, entonces, pues bueno, dentro de esa normalidad sabemos que tiene está viviendo una situación muy diferente a otro chico de su edad y, por supuesto, a muchos futbolistas. hay que tratarla con mucho cuidado, hay que formarle, hay que enseñarle, hay que dirigirle en la medida que a nosotros nos compete, pero evidentemente su club seguro que su club lo hace muy bien, están muy preocupados por cualquiera de estas situaciones y las atienden siempre con mucho acierto.
Seleccionador, que la selección está en buenísimas manos, que gracias por atendernos, gracias por aceptar todas las preguntas con naturalidad. Le agradezco también a la Federación Española que nos permita la conversación. Buena suerte en Israel y seguiremos hablando de los temas, así que claro. Gracias, Luis.
Venga, a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, viene a ganar a Macedonia del Norte y va a jugar la siguiente semana, el martes, contra Israel. Basteiro, que si quieres decir alguna cosa y tienes el micrófono.
Bueno, que la selección viaja mañana por la tarde a las 5, el lunes entrenamiento previo en Tel Aviv y el martes a las 6:30 nos medimos a Israel. España es primera de grupo con 12 puntos, Israel segunda con 7, pero con un partido menos, y España está impoluta. 8 goles a favor, 0 en contra.
0 en contra, eso es muy importante.
0 en contra.
Gracias, Basteiro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Así ha llegado Rafael Nadal a la cena oficial de la Copa Davis en el Palacio de Cibeles, en el centro de Madrid.
Bueno, estoy contento de estar aquí, lo primero, ¿no? Es una competición no nueva, pero sí que con un nuevo formato, con lo cual siempre convivir y pasar buenos ratos con los compañeros, pues siempre son sensaciones diferentes a lo que es cada semana, o sea, con la máxima ilusión de intentar ayudar al equipo a que las cosas salgan de la mejor manera posible. Si fuera tierra, quizás sí. Si fuera esta superficie, pues es una superficie complicada, creo, para todos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Esperamos estar bien preparados. Mi preparación va a ser corta, pero espero que es suficiente y con la ilusión y con la máxima predisposición a hacerlo de la mejor manera posible.
Había una gran expectación, me ha contado Javi Gómez, que por lo menos 200 periodistas. Es uno de los mejores acontecimientos deportivos que se pueden ver en España y en Madrid. Y está en Londres, está en Madrid y está en Londres Ángel García. Hola Ángel, ¿qué pasa?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Contando el torneo de maestros porque ya tenemos final, ¿no?
Sí, y además va a haber campeón nuevo. De momento ya el año pasado rompió el orden establecido Alexander Zverev, ya lo había roto el año anterior Dimitrov, que lo había ganado también, y esta vez va a ser campeón nuevo, porque si Tsitsipas debutaba en el torneo y se ha metido en la final, ha ganado con claridad, además, me ha sorprendido, a Roger Federer, que venía a hacer un partidazo ante Novak Djokovic, pero que ha caído claramente ante el griego. El único que ha sido capaz, no solo de ganarle un set, sino de ganarle el partido entero a Tsitsipas, ha sido Nadal, a pesar de estar ya fuera del torneo, y en la otra semifinal ha ganado Dominic Thiem, que para mí, ya lo he dicho hoy en el especial que hemos hecho de una hora de tenis en tiempo de juego, es el que de verdad puede destronar a los tres grandes la temporada que viene. Así que veremos a ver ese Tsitsipas Team quién se lo lleva, y desde luego tendremos nuevo maestro.
De la Davis, dos cosas, una noticia y un sonido. La noticia es que se ha caído uno de los más importantes del torneo, un top 10, y además es rival o era rival de España.
A ver, yo lo que digo, Corro, que no se me enfade nadie, ¿eh? Que habíamos caído en el grupo de la muerte. Teníamos enfrente a la Rusia de Medvedev, el tenista sensación, número 4 del mundo y demás, y a la Croacia de Marin Cilic, que siempre es un tenista complicado, también con Coric y demás. Bueno, pues no juega Medvedev, lo ha anunciado hoy, que está muy cansado y que no quiere jugar la Copa Davis, y no jugó, ya estaba anunciado, no juega Marin Cilic por lesión. Así que, sinceramente, el grupo de la muerte se ha quedado en ponme una tirita y sigo tirando.
No le quitemos expectación al torneo, ¿eh?
Sinceramente, no, lo digo de verdad, porque, a ver, es verdad que Rusia tiene todavía Karen Khachanov, que es un gran jugador, y tiene a Rublev, que es un buen segundo espada, pero es que Croacia, por ejemplo, se queda con Coric y ya, porque es que el resto son doblistas. Es decir, para el individual, el segundo individual croata, no te digo que pueda saltar toda la pista, Corro, pero ahí casi.
Bueno, Medvedev baja, y el sonido es esta conversación que ha tenido en la hora de Nadal, que ha sido esta tarde aquí en la cadena COPE, Ángel García con el preparador, el entrenador de Rafael Nadal, que es Carlos Moya.
¿A qué porcentaje de tenis ha terminado Rafa Nadal esta Copa de Maestros?
80 quizás, creo que ha ido de menos a más, empezó muy 40 o 50 te diría, y ha ido escalando, yo creo que ha terminado 80, 85 y pienso sinceramente que lo mejor estaba por venir.
¿Porcentaje de mente?
Ha terminado, te diría que al 100%, ¿no? Ha competido muy bien.
Y ahora la pregunta que nos inquieta a todos, Charlie, y es el porcentaje de físico. Yo supongo que el abdominal está olvidado, pero esa mano no está perfecta, esa mano está tocada.
Sí, el abdominal prácticamente es una molestia o lesión olvidada. Y la mano, bueno, le va molestando, va conviviendo con ello desde hace unos meses, pero bueno, sabe que es el último esfuerzo, el de la Copa Davis, y lo va a dar todo. Así yo te diría que 90.
Balance de temporada, Charlie. No sé si hay que ponerle nota, muy cerca del 10.
Sí, yo te diría que 9,9. Faltaba rematar en el máster ganar dos Grand Slams y acabar número uno, te diría que es algo increíble, sobre todo a estas alturas de su carrera, y creo que el balance es más que positivo.
Más en menos imposible. Lo habrás llamado saque y volea esto, ¿no?
Sí, no, no, está editado, evidentemente, ha sido una conversación un poco larga, pero sí que ha sido emocionante porque literalmente estaba subiendo al avión, vamos, que le han quitado el teléfono casi en mitad de la entrevista.
No creo que le hayas para... apretado tú para tu hora esta, no creo que le hayas apretado.
Que va, para pasar el control de cuando te escanean el código QR este, sí. Pues le han tenido casi que quitar el teléfono. Sí que me parece importante eso, 85% de a nivel de tenis, 100% a nivel mental y 90% a nivel físico. Lo hubiese firmado Corro, pero vamos, a sangre, que Rafa Nadal llegase así a la Copa Davis, porque me parecen porcentajes bastante altos.
Creo que la semana que viene la voz de Ángel García casi no la van a escuchar. ¡Un abrazo, Ángel!
¡Un abrazo, Corro!
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.